Región de Murcia.
Estar informado.
Finalmente no habrá huelga en el transporte esta Navidad en Murcia. Los trabajadores de Monbus decidieron este jueves desconvocar la huelga que tenían previsto comenzar el próximo 30 de diciembre en la capital de la región. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Los conductores han decidido en las últimas horas darle un voto de confianza a la empresa tras la reunión de mediación mantenida en la mañana de hoy. Desde la compañía aseguran que se va a aplicar el mismo pago de horas extras y festivos a todos los trabajadores. Este fue uno de los acuerdos que hizo a los conductores que aparcaran el paro previsto precisamente para el próximo sábado. Y al respecto, por cierto, el Grupo Socialista de Murcia exigía al alcalde José Ballesta que solucione el problema del transporte público en el propio municipio. Además, desde el PSOE también apoyaban en su momento estas reivindicaciones de los conductores del Servicio Municipal de Transporte. Es la concejal socialista Carmen Fructuoso.
Si no se soluciona lo antes posible, los vecinos de pedanías corren el peligro de quedarse sin el servicio de transporte público en los próximos días, en una de las semanas donde más desplazamientos se producen. También en la última semana estamos viviendo un gravísimo episodio de contaminación atmosférica y le exigimos al señor Ballesta que se deje de tanto baile y tanta fiesta y que ponga solución a este problema de salud pública.
Por su parte, el Partido Popular cree que la socialista debería abstenerse de hacer exigencias públicas sobre movilidad tras, según dicen, instalar con su gestión el caos en el tráfico privado y en el transporte público. Es el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz.
Debería, francamente, abstenerse de hacer exigencias públicas sobre movilidad después de ser la responsable de que se haya instalado el caos en el tráfico privado y el transporte público con su nefasta gestión y que ha provocado la mayor ola de atascos de la historia del municipio de Murcia. La concejal Carmen Fructuoso dijo el 19 de diciembre que los vecinos de pedanías no iban a contar con transporte público durante la Navidad. Y esto nos parece absolutamente irresponsable.
Dejamos este tema de portada, ya saben, no va a haber huelga en principio en los autobuses de pedanías y hablamos de otros asuntos también importantes, y es que los presupuestos de la comunidad autónoma ya han salido adelante en la Asamblea Regional con los votos a favor de Partido Popular y de Vox. Más datos desde COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La Asamblea Regional ha aprobado antes de terminar el año los presupuestos para 2024, valorados en más de 6.500 millones de euros. Es la cifra más elevada de la historia autonómica. Los grupos del Partido Popular y de Vox, coaligados en el Ejecutivo, han dado el visto bueno a unas cuentas que, por contra, no han sido respaldadas por PSOE y Grupo Mixto. Visitación Martínez, presidenta de la Asamblea Regional.
Votos a favor, 29. Votos en contra, 15. Cero abstenciones.
Según la portavoz socialista, Carmina Fernández, son unas cuentas que no tendrían que haber sido aprobadas porque son ficticias y aumentan la deuda.
Elaborado bajo premisas falsas que ustedes saben que no van a cumplir, que no lo van a ejecutar porque no han ejecutado el que está a punto de terminar, que retrata a la perfección la incapacidad del gobierno regional de administrar las cuentas de esta comunidad autónoma porque aumenta la deuda y tendrá un déficit muy superior al que está previsto en este presupuesto.
Desde Vox, Rubén Martínez Alpáñez aprovechaba su turno de intervención para hacerle incluso un llamamiento a su socio de gobierno.
Los presupuestos deben estar en esta Cámara al menos con una antelación de 2 meses a su entrada en vigor y debidamente consensuados previamente entre los socios de gobierno. El Partido Popular sabe que no nos mueve el tacticismo, sino el bienestar común de la gente. Procuremos cumplir con ello.
Para el popular Joaquín Segado, se trata de un presupuesto que estará gestionado por un gobierno que de verdad se preocupa por las cosas importantes.
Por una sanidad y una educación de calidad. Por una política social dirigida a mejorar las condiciones de vida individuales de las personas y de la sociedad como colectivo. Por procurar empleo, por proteger a las familias, por velar por el medio ambiente.
Sin sorpresas, en un debate parlamentario donde no han faltado los reproches entre bancadas a derecha e izquierda y permanentes alusiones a temas de ámbito nacional.
Y en clave de salud, el Partido Socialista ha denunciado hoy en Lorca el cierre por las tardes del Centro de Salud de la Viña, en pleno repunte de la gripe y del COVID. Nos da más datos desde COPE Lorca, José Ángel Ayala.
José Ángel Ponce, el portavoz del Partido Socialista, exige al gobierno regional que no cierre este centro de salud previsto hasta el próximo 7 de enero en pleno repunte de COVID y temporada de gripe en una de las zonas con más población de la ciudad.
Porque cerrar un centro de salud, porque recortar sus consultas en plena temporada de virus respiratorio, como está sucediendo, es una tremenda irresponsabilidad, es algo gravísimo.
Los socialistas aseguran que este cierre va a suponer más demoras para los usuarios que puedan ser atendidos por el médico de cabecera o enfermería y colapsar los servicios de urgencias.
7:55, la retirada de terrazas COVID en Murcia el próximo 10 de enero se va a llevar por delante decenas de puestos de trabajo y parte de la alegría de la ciudad. Es lo que piensa el sector hostelero tras conocer que aquellos locales con permiso de terraza en zonas de aparcamiento público van a tener que retirarlas. La ocupación de la vía pública por estas terrazas, conocidas como terrazas COVID, ya no estará amparada por la normativa a partir del 1 de enero. Murcia es una de las últimas ciudades en las que permanecían estas terrazas. Una retirada que ya esperaba el sector, según ha contado el propietario del Café Bar Jauja, Emilio Morales. Este hostelero confesaba que las terrazas COVID lo salvó y que lo más doloroso de su retirada van a ser los puestos de trabajo que se van a perder.
Lo más duro va a ser la pérdida de puestos de trabajo, que es, con toda seguridad va a haber, y mucho, ¿no? Que es imposible mantenerlos con el aforo que nosotros tenemos, que es un sitio pequeñito y que realmente lo que funciona es la terraza. Tengo que decir que estamos agradecidos por lo que nos han concedido, ¿no? Y ahora, pues lamentablemente, pues esa concesión desaparece y tenemos que retirarlo. Va a descender el trabajo y va a descender el gasto en bares y un poco la alegría de la ciudad.
Y es que las terrazas funcionan muy bien en ciudades como Murcia, por su clima. Lo explicaba el dueño del local Las Viandas, Juan Miguel Vera, que considera que el ayuntamiento debería volver a plantearse este tipo de retirada.
Gente quiere terraza, aquí en Murcia queremos terraza todos. Y es donde mejor estamos, con el clima que hay aquí. Aparte también le viene muy bien al barrio, porque da una cierta seguridad. Y yo creo que el ayuntamiento debería de reconsiderar el retirar las terrazas. Porque ahora, meter otra vez los coches a la ciudad cuando los estamos sacando, entonces para más aparcamiento, pues ya me contará tu amiga. Que no sé qué sentido tiene eso, la verdad.
Más de un centenar de afectados en la región por la estafa de una promotora insolvente, Grupo 21. La compañía ofertaba unas 800 viviendas que no solo no se habían construido, sino que ni siquiera era dueña del suelo. Las viviendas supuestamente se iban a construir en Águilas. Tenían jardín, piscina y estaban a pocos metros de la playa. La mayoría de los compradores abonaron una entrada. Es el caso de José María Grima, que ingresó 17.600 euros para una vivienda de 60 metros cuadrados. La vivienda valía 132.000 euros y José María la quería como residencia habitual. Le escuchamos.
Para la residencia habitual, yo me divorcié en julio y en agosto vi el cartel. La casa está a 300 metros de donde viven mi hija y mi mujer. Mi mujer y yo habíamos pagado, acabamos de terminar de pagar una hipoteca de 25 años. Y yo el dinero que tenía, pues lo invertí ahí y el banco me aceptó otra hipoteca a 30 años.
La Comunidad de Murcia no va a asumir la gestión del ingreso mínimo vital hasta que no sepa en qué condiciones llegaría esa transferencia. Es lo que ha dicho hoy en COPE la consejera de Política Social después del anuncio hecho ayer por Pedro Sánchez. Lo primero que ha hecho el gobierno regional es enviar hoy mismo una carta a la ministra del ramo. Lo ha confirmado la propia Conchita Ruiz.
El paso es que esta misma mañana nos vamos a dirigir a la nueva ministra del ramo, Elma Saiz, y le vamos a solicitar una reunión urgente para que nos informe de en qué condiciones se realizaría ese traspaso de competencias en la gestión del ingreso mínimo vital. Una vez que tengamos respuesta por parte del ministerio y conozcamos esa información, ya lo valoraremos, lo estudiaremos.
Y ya está todo preparado en la ciudad de Murcia para las campanadas de fin de año. Habrá una fiesta infantil en el gran árbol de la Plaza Circular a las 12 del mediodía. Eso sí, los niños en vez de uvas tomarán 12 gominolas. La fiesta para los adultos será por la noche en la Glorieta. Las campanadas las dará el reloj de la fachada del ayuntamiento. Esta mañana se ha realizado un ensayo para comprobar que funcionaba perfectamente. Además, los encargados de presentar las campanadas serán Óscar Martínez y Kika Frutos. Hoy Kika contaba en COPE algunos detalles de su vestido que se va a realizar el mismo día 31 de diciembre.
Es muy bonito el vestido. Este año corre a cargo de Fernando Aliaga, que es un diseñador de la región, que además me hizo el segundo vestido de los 7 años que llevo. Me hizo el segundo, he vuelto a confiar en él, que además es alberqueño como yo. Y la verdad que vais a flipar con el vestido. Llevo una capa que lleva 16 metros de seda salvaje. Eso para empezar. Y lo que va debajo, ya veréis.
Y terminamos con otro nombre propio, el de Carlos Alcaraz, ya que esta misma tarde se está disputando en el Palacio de los Deportes la primera edición de la Copa que lleva su nombre. Va a haber música, baile, partidos de sillas de rueda y también de jóvenes promesas. Las 7.000 entradas del Palacio se agotaron en cuestión de minutos. Segundos para llegar a las 8. Estás escuchando La Linterna. Te contamos todo lo que te interesa con Ángel Espósito.